Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente como cada mañana a través de la sintonía de Radio Metrópoli. Estamos a 22 de octubre del año 2024 y esta mañana, cuando son las 9:12, les doy la bienvenida a Forma y Fondo. Como siempre, con la mayor intención de tener con ustedes un intercambio de ideas, de actualizarnos en los temas más importantes para la vida local, la de nuestra ciudad, para retomar lo que está afectando en el estado de Jalisco y, naturalmente, en la medida que el tiempo lo permita, revisar temas nacionales e incluso internacionales. Como siempre, los saludo con el gusto y agradecimiento de todas las mañanas. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro espacio de información. Muchos temas que comentar. Si ustedes acaban de escuchar el noticiero de Cada Hora en la Hora, pues verán, como lo hemos venido advirtiendo durante los últimos días desde la semana pasada, siguen manifestándose dudas en torno a uno de los temas más importantes, más delicados, diría yo incluso más espinosos, que se están viviendo en nuestro estado en los últimos años, de las personas desaparecidas. Las dudas se siguen manifestando en torno de la operación de una secretaría que todavía no se instala, pero de la cual ya se hizo la aprobación la semana pasada en el Congreso del Estado, la dependencia que atenderá la problemática de desaparecidos junto con otras tareas y facultades que se le están asignando. Insisto en lo que ya les hemos dicho, pues es cuestión también de esperar a la disposición que determine el gobernador reentrante, Pablo Lemus. Él será quien tome la mejor lectura, es de esperar para todos, sobre todo para quienes son afectados por este gravísimo y profundo problema, la mejor lectura de las, digamos, desconfianzas que se han venido dando. No hay que perder de vista que es un tema novedoso completamente. Bueno, después de ese apunte, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero en la conducción de Forma y Fondo, Mario Muñoz. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. A ver cómo nos va con el frío, porque ayer estuvo buena parte, sobre todo la tarde-noche, medio nublado por, ¿ahora cómo se llama? Cristi,
seguimos, ¿no? Con
pues ya el temporal de lluvias dicen que ya terminó. Esto ya son la temporada de huracanes, que siempre se prolonga hasta la primera quincena de noviembre, ¿no? Regularmente.
Y sobre todo, Mario, que ahora pues estamos viviendo nuevos tiempos, ya lo que durante muchos años se acostumbró a tener más o menos claro en términos de clima y meteorología, pues se está alterando completamente. Lo bueno, creo yo, que después de ver, leía que el Protección Civil y Bomberos hacía un reporte con 580 atenciones, algo que evidentemente debió merecer por la urgencia y la emergencia, la actuación de los elementos de Protección Civil, 580 atenciones en el temporal de lluvias. Algunas deben haber sido muy pequeñas, otras más graves, pero pues hay un buen acumulamiento de agua, sobre todo agua que se reserva a empresas para todas las actividades agrícolas, pecuarias y de consumo humano. Ese también es un buen resultado, hay que aquilatar.
¿Qué, cuál fue el saldo de muertos? Como 17 personas, 16, 17 personas, ¿no? Donde ese arroyo seco fue como el villano de la temporada.
Arroyo seco, sobre todo aquí en la ciudad, ¿no?
Que se convierte en el garabato también, ¿no?
Sí, que es el acá por la zona sur de la ciudad.
Pues bueno, ahí tiene uno de los temas interesantes. Anda más o menos en Guerrero, ¿no? La tormenta tropical.
En el Pacífico, que yo me imagino que va a terminar dejándonos por acá algunas lluvias.
En fin, allí tiene este tema. El otro tema, bueno, no tiene nada que ver con la política, pero ese Moscú anda bravo.
Pues, fíjate que he escuchado algunas versiones, Mario. Hay un químico, ¿cómo decirle correctamente? Pues es un compuesto químico que se utiliza, espero no fallar en los términos técnicos, ustedes me dispensarán, pero lo importante es considerarlo. Abate SG1 es este producto químico que se utiliza para la eliminación de las larvas del zancudo.
Bueno, Las larvas. Porque la fumigación no mata a los huevecillos.
No, eso ya son productos que se van poniendo. A mí me ha tocado experimentarlo, vivirlo de manera personal. Van las brigadas de la Secretaría de Salud tocando casa por casa, hacen una revisión muy rápida, dan recomendaciones, oiga, aquí se le puede juntar el agua, y en donde hay depósitos de agua, los tinacos tradicionalmente dejan esta pequeña red con el químico blanco y sugieren a las personas que si tienen sus lavaderos donde hay una pila de agua que también lo tengan. Ese abate pues está escaseando. Entonces, esos son los comentarios que se han venido dando. Junto ese fenómeno, pues por la demanda, supongo, la demanda provoca escasez del producto, junto con esta modalidad, ahora los zancudos son más aguantadores, ya vienen con abrigo, porque hace frío y ellos siguen picando,
antes,
no se mueren.
Antes desaparecían con el invierno.
Sí, llegaban los frillitos y entonces ya, ahora vamos a cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Ya el dengue ya se acabó, el dengue es cosa de calor y de lluvia, ¿no? Pues siguen, salieron más aguantadores.
Fíjese, qué interesante, porque el otro día entrevistábamos a varios especialistas y yo estaba en que no existe una vacuna contra el dengue. Y ándele que si hay una vacuna, nomás hay dos problemas. No encuentras en Guadalajara una.
Ah, pues gracias.
Y dos, que es bien cara. Y tres, que la recomendación es que se aplique para las personas que ya les dieron dengue y que son adultos mayores. Entonces, pues gracias.
O sea, no es un producto que esté al alcance de cualquiera.
Lo que uno se pregunta cuando no se crea una vacuna es quién está haciendo negocio. Y la verdad es que digo, pues qué medicamento toma la gente cuando tiene dengue, que ese medicamento es el que se está viendo privilegiado ante la falta de una vacuna.
¿Has padecido dengue, Mario?
Yo no me he dado cuenta.
Ah, pues bueno, a lo mejor pudiste haberte contagiado y te pasó
sí,
de noche.
Sí, pero eso que dicen de que te da como comezón muy fuerte.
Yo sí tuve dengue hace algunos años y sí.
¿Qué sentías? A ver, cuenta.
No, bueno, pues una debilidad muy muy invasiva, ¿no? No, por más que tengas la fuerza de voluntad de levantarte, no, o sea, no puedes, digamos, superarlo con la simple voluntad. La recomendación es reposo. Tenía la boca llena de ampollas, dolores detrás de los ojos, algunos un poco de articulaciones, y pues el medicamento es el paracetamol.
Paracetamol, ¿verdad?
Es todo. El médico, recuerdo haber acudido a la Cruz Verde con una doctora que pues además tenía fama de ser especialista en el tema porque ella era oriunda de Tabasco, ahí estaba en la Cruz Verde del Parque Alcalde, y pues sí, pues dijo, mire, no dan ganas ni de comer, porque además no puedes, y si traes la, no es un tema que a todo mundo le ocurra, pero si yo manifestaba las ampollas en toda la lengua y en dentro de la boca, pues ¿quién quiere comer con eso? Si hasta beber agua era muy doloroso.
Arde.
Entonces, pues fue reposo, cuide mucho su temperatura, tómese con regularidad el paracetamol para controlar la elevada temperatura. Me asignó también unas tabletas de calcio, pues haga de cuenta usted, se diluían en agua como si estuviera uno tomando leche, pero evidentemente más concentrado, y a soportar. Fueron 3 días de estar en constante reposo, y te digo, por más que uno quiera hacerse el ánimo, no basta con el ánimo, hay que dejar que los niveles del cuerpo se recuperen, que recuperen las plaquetas, y es un asunto de espera. También he visto personas que pues, han tenido hasta sangrados.
Que antes era el hemorrágico, nomás como que las autoridades dijeron, ay no, eso se oye muy feo, hay que ponerle serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3. ¿Te acuerdas antes en,
sí,
que era
visualmente
clásico y
clásico
hemorrágico,
y
verdad? Hemorrágico es que sangras.
He visto personas con el dengue hemorrágico, sí sorprende, porque empiezan a tener sangrado de nariz, por los ojos, y su cuerpo empieza a tomar una coloración, pues se da cuenta que todo el cuerpo es un morete. Sí es sorprendente, sí te asustas, porque dices, no, esto sí está grave, grave. Y he visto personas muy jóvenes que tienen el dengue hemorrágico, y sí es preocupante la sintomatología. Pero pues bueno, lo que nos ha estado insistiendo la Secretaría de Salud es que hay una nueva especie de dengue, digamos un caso al que somos menos resistentes. Será cuestión también de acostumbrarse a que se vaya generando cierta resistencia física. Pero por lo pronto, lo que más dicen es, no se espere a que suceda, prevención, revise mucho que no tenga por ahí donde se críen los moscos para que no se vaya a convertir en una víctima más.
Pues uno se queda con la boca abierta en el sentido de preguntarse o cuestionarse cómo es posible que no tengamos una vacuna efectiva, accesible, universal, porque no puede ser posible que veas pasar un zancudo y digas, ese mató a no sé cuántos, y dices, ¿en serio?
Pues es parte de la historia, Mario, de la humanidad.
No puede ser.
Ejércitos
pero
enteros.
Ahorita.
Sí, pues bueno.
No, eso déjalo hace
bueno,
400 años.
Compáralo con la cifra de muertos. O sea, hemos tenido hasta la semana pasada 5 personas fallecidas.
En Jalisco.
En Jalisco. Pues es un número ínfimo en comparación con la población. 5 personas fallecidas con 10,000 contagios
pero,
certificados.
¿A poco
es muy pequeño.
No suena absurdo. O sea, 5 personas muertas porque un zancudo. Igual, hay complicaciones. No se entiende.
Pues, no es el animalito. No es el zancudito.
Pero lo ves,
lo
no.
Que traes adentro.
Y luego, no sé ustedes. Yo conozco a personas. Yo les digo, tú tienes piel de cocodrilo. No les hace nada a los zancudos. O sea, ni les pica ni nada.
Pero no es porque no entre el punzón del zancudo, Mario. Ese es otro fenómeno también.
¿Por qué no les pica?
Pues porque los atraen más otras personas.
Será algo
de humores.
El olor, el sabor.
Claro. Todo cuenta.
Sí.
Todo cuenta. Eso es algo que todos hemos experimentado.
No.
Estás junto a una persona, pues a ti no te pican los zancudos y al que está a 2 metros de ti se lo están comiendo. algo hay ahí.
Yo soy uno de esos, como que dicen, hay fiesta, cáigale.
Has de traer
oigan,
mucha azúcar en la sangre, Mario.
Ándele, ¿sabe de qué me acordé? Híjole, esa historia está buena, un paréntesis. ¿Conocen ustedes la Chacala?
Que es una playa.
Una playa que está...
De nombre nada más.
En una ocasión, eso de mis aventuras de joven, ahí vamos. Y en un atardecer, pues ahí nos quedamos. En la playa, y es una playa, pues, semivacía, digamos, no ha sido explotada turísticamente. No. De un rato a otro, en serio, exageradamente invadidos de jejenes. Esos son como los primos feos de los zancudos.
Los primos gachos.
Hijos de su... no sé si le ha tocado. No, me pusieron un baile.
Esta ya es una mera especulación mía, ¿eh? Seguro entre nuestro radioescuchas habrá quienes nos den explicaciones más claras y con más conocimiento. Pero también si uno no es habitante de la zona, la fauna te puede afectar más, creo yo.
Sí, pues dicen, miren lo que los cayó.
Y gratis. Sí, yo quiero suponer que los habitantes de la zona, ahí de los
pues vecinos...
Pues ellos ya tienen resistencias propias, ¿no?
No, te dejan unas ronchas que duran buen tiempo.
¿Días?
Pero sí son horribles esos moscos. En fin, ya como conclusión del tema y para pasar a temas políticos, que para eso vinimos. Saludos a todos los que venden repelentes, ingratos, abusivos.
Pues están haciendo la buena temporada, Mario.
Casi llegas y dices, me das un repelente, no, mejor dame una de litro de tequila, para que se me olvide que hay... zancudos y dengue, porque vale casi igual ya. ¿Cuánto vale un botecito? Como 400, 300 pesos.
También hay marcas y tipos, ¿no?
Hay algunos muy caros. Pásenos, por favor, una receta de un buen repelente. Una receta casera, porque, yo sabe que a veces hago, cuando estoy, por ejemplo, en un restaurante que no hay, yo no sé también por qué en los restaurantes a veces le dices, oye, maestro, pásame un repelente. No tenemos.
Pues estás diciendo el costo.
Y volteas a un ladito y ves las florecitas y los arbolitos y dices, ¿en serio no tienes un repelente?
Fíjate, Mario, a propósito de la vacuna que mencionas, puedo entender que sea costosa, pues puede ser un medicamento que sea de producto exclusivo de un laboratorio, pero tratándose de salud pública, pues debe haber una inversión. Digo,
pero nadie habla de eso.
Acabamos de pasar por el tema de la pandemia. Bueno, acabamos es un decir, ya pasó un buen tiempo. Pero pues otra vez estamos desabastecidos de vacuna para el COVID.
No,
pues esa es una deficiencia de la autoridad en materia de salud. Las autoridades federales...
Pero no están en el cuadro universal,
no,
¿verdad?
No están. Pero también mucha gente, por mera prevención, personas de la tercera edad o personas con enfermedades crónicas, ahora sufren para poder acceder a la vacuna para el COVID, porque no hay abasto de vacuna para COVID. oiga, después de lo que vivimos, creo que durante un buen periodo de años debería ser parte del stock obligatorio que tengan las autoridades. Eso cuesta, pues para eso es el erario. Como me decían a mí en mi casa, pues para eso son los bienes, para remediar los males. Pues ponle dinero, gobierno, a comprar vacunas.
No, pero sí, bueno, insisto, es una tras otra, puras fallas. Pero en fin, usted platícame sus experiencias del dengue y remedios para un buen repelente. Yo me pongo limón.
Luego usan mucho también algunos como tés o infusiones de albahaca. Ahorita seguro nos van a compartir algunos.
¿Los clavos para qué son? Para
el clavo de olor, entiendo que ahuyenta.
¿Que los pones en un limón? Y lo quemas, sí.
El limón quemado, le clavas ahí unos clavitos de olor, dispénseme la repetición, pero pues son clavos y los clavas en el limón y se supone que ahuyentan al zancudo por los aromas que están expeliendo, aunque uno no los perciba, se supone que el zancudo sí. No, luego pues hay tantas recetas. Cuando la infancia, que ya hiciste regresar aquellos años, Mario, también en zonas rurales se pone una fogata y le ponían ahí algunas flores de temporada. Entonces aquello pues eran flores frescas, empezaba a generar mucho humo, se suponía también eran los conocimientos de allá, de la gente del campo, que con ese humo, especialmente con el olor de esas flores, unas flores amarillas, entonces se espantaban a los zancudos. De algo han de servir, aunque no creo que sean totalmente eficientes, porque si no, pues ya sería la recomendación de la Secretaría de Salud, hágase este repelente casero, mira, no necesita... agua hirviendo y estas hierbitas.
Muchos dicen que la Secretaría de Salud no hizo una fumigación anticipada. Pues la alerta que señalan algunos es, pues de nada sirve, matas a los zancudos que pero van volando, pero no las larvas o los huevecillos. Y si no limpias tu casa, pues maestro, de nada sirve que esté fumigando, porque pues si es un círculo que nomás estar dándole vueltas al problema sin tener una solución. Pero, en fin, usted cuídese mucho y ante cualquier alerta vaya con el médico. No vaya haciendo que se le complique con otras enfermedades que usted esté padeciendo, porque si bien no hay una vacuna o una medicina directamente para el padecimiento, sí se le puede ver complicado con otras enfermedades y que pueda derivar en un fallecimiento. De eso se trata, de evitarlo.
Bien, pues ahí está ese tema que está dominando, digamos, la comunicación popular. Se habla mucho de eso en las calles, en las casas, pero hay otros asuntos que queremos también abordar en forma y fondo. Yo de entrada le quiero agradecer a los más de 200 participantes en nuestro sondeo de ayer. Me llama mucho la atención el resultado, Mario. Como siempre decimos, no es una encuesta, no tiene el rigor científico ni la metodología de las encuestas que pretende tener una muestra de población que refleje la opinión mayoritaria. Pero con todo y que se trata de un sondeo, sí nos da un indicio de qué es lo que opinan pues muchas personas que nos acompañan los lunes y los viernes en nuestros sondeos y que tienen una cuenta en la Red X. Y ayer le preguntábamos sobre el anuncio del gobernador electo Pablo Lemus de las obras a las que le dará prioridad y presupuesto a partir de 2025. ¿Cuáles son las obras que te parecen más urgentes? Pablo Lemus había anunciado sus obras prioritarias y les dimos tres opciones de respuesta. Las de agua potable, cualquier obra que tenga que ver con la habilitación de agua potable, las de arreglo de vialidades y otras. Ahí llegaron muchos comentarios, sugerencias, mucha gente que propuso cosas que le afectan en su entorno cercano, pero las de agua potable recibieron el 47.5% de los votos, las de arreglos de vialidades el 44.6%, pues casi empatadas, y el 7.8% de las personas que votaron en nuestro sondeo se refirieron a otras obras. Pues bueno, ahí está, creo que coincide con el diagnóstico que tiene el equipo de asesores de Pablo Lemus, el gobernador electo, pues la gran mayoría de las personas piden obras de agua potable y piden arreglos de vialidades, que pueden ir desde tapar el bachecito hasta tener un nuevo pavimento en avenidas tan importantes como lo que conocemos como el Camino Real a Colima. Esto para todas las cientos de miles de habitantes que están en la zona de Tlajomulco y del sur de la ciudad y que requieren una vía alterna para López Mateos, entre muchas otras, ¿eh? No es la única ni la más, digamos, notoria. Hay lugares de la ciudad que están en otros puntos cardinales y que también pues urgen a las autoridades a que rehabiliten por completo, si no es que amplíen ciertas vialidades que ya están saturadísimas del tránsito vehicular. Pues les agradecemos a todos los que participaron en el sondeo. El próximo viernes ya les tendremos uno más. Quiero ver si, porque tengo en la memoria que el viernes también tuvimos un sondeo y no les dimos las gracias, pero hay tanta información que vamos compartiendo en @JonasHall, que por aquí lo tengo un poco perdido, pero aquí está. Rapidísimo y gracias. Hubo más votos incluso el viernes pasado, y el tema tenía que ver, déjeme ver que no esté yo inventando, no, es el del lunes de la semana anterior. Deme oportunidad, ya nos indican que hay que hacer una primera pausa. Tenemos proyectada una entrevista, nuestra invitada no ha llegado, pero seguramente hay muchos temas que podemos abordar y que además ustedes estarán compartiendo. A ver si al regreso del corte doy con este sondeo del viernes y podemos ya abordar los resultados. Les recuerdo que Lulu Torres está en nuestros teléfonos, yo tengo abierto el chat de WhatsApp. Mira, aquí ya nos están diciendo, las de Santa María, así se llaman las flores. Las venden en San Juan y en el Mercado Corona. También escuché que ayuda a la colonia que venden en Sanborns, dice Claudia Morales.
¿Cuál?
Pues será la de flor de naranja, Claudia. Una colonia...
¿Y qué apestosa es esa?
Que, pues, de toda la vida, ¿verdad? Pues venden en botellas así como de al litro y también en botellines. Dice Claudia Morales, que ya ha escuchado, que esa también es muy efectiva como repelente. Vaya, usted lo sabe.
No lo dudo, porque sí, el olor es fuerte.
Sí, pues, a flor de azar, ¿no? Bien, pues hacemos la pausa entonces y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, rápidamente atendiendo a los mensajes que nos están llegando sobre el tema que abordábamos. Nos dice José Cisneros, Mario, no le hagan al chamán como el viejo que sacó sus estampitas. No, don José Cisneros, estamos compartiendo conocimientos populares que nos daban desde que éramos niños. No es que le hagamos al chamán, y lo aclaré. Son remedios caseros que pueden tener alguna utilidad y que son parte del conocimiento cotidiano. No lo recomendamos como medicamento de ninguna manera. Aquí Mario hizo la recomendación que siempre es la más pertinente. ¿Tiene usted algún padecimiento? Acuda al médico. No adivinemos. Por aquí nos dice Juan Carlos Rivas, los moscos se sienten más atraídos por aquellos que tienen niveles más altos de ácido láctico en la piel. Es porque el ácido láctico les ayuda a identificar a las personas con sangre tipo O. Esta les proporciona mejor nutrición comparada con los otros tipos. Ah, pues sí, creo que tienes O positiva, ¿no, Mario? Por eso te siguen los moscos.
No me acuerdo.
La señora Leti González también recomienda que con una fórmula homeopática, Caltrate 600D, ha salido mucha de su familia y conocidos. Los recomiendo ampliamente. Y el paracetamol no hay de otra. Además, el suero de té de micle le sirve a mucha gente. Bueno, ahí está ese comentario. Con incienso de acitronela se van los zancudos. Excelente día. Ahí está otro remedio casero.
Fíjate acá, para irnos en breve a la entrevista, pero también nos dice Norma Martínez, hace mucho tiempo dieron un remedio para evitar que se produzca el mosco. Alguicida más cloro en cantidades iguales. Es una forma de prevenirlo. Y luego por acá Guadalupe González, debemos tomar cítricos. Ese olor que desprendemos no le gusta a los zancudos. Y no te pican. Y Marta García nos hace una receta, dice, repelente, 1 litro de alcohol, clavos, lavanda y aceite de bebé.
Oh, el aceite de bebé ya no lo entendí, pero seguro es para suavizar.
Carmen Prisú dice, Mario, te recomiendo plantas de citronela, te sirven para que se vayan los zancudos. Órale, ya están 4 recomendaciones del auditorio.
Bueno, y siguen llegando. Gracias a todos los que se están comunicando con la finalidad de compartir, pues, cómo han enfrentado a lo largo de los años y con sus tradiciones los problemas del dengue y, sobre todo, las plagas de zancudos. Dejamos ese asunto y le damos la bienvenida a nuestra invitada esta mañana. Mientras íbamos al corte, ya nos acompaña aquí en cabina. Es la diputada Claudia Murguía. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos
bien,
días.
Querido Jonás, buenos días, Mario. Buenos días. Bien. Y con actitud para sacar esta semana adelante.
Justo le iba a preguntar, ¿más relajada ya la semana o va a haber un pico de actividades en el Congreso ya en los últimos días?
No, sí hay un pico de actividades de aquí a que termine el mes. Hay decisiones importantes que tienen que tomarse. Estamos en el preámbulo de la Junta Preparatoria, que es la sesión previa a la instalación de la próxima legislatura. en la que se toma protesta a los nuevos integrantes de la 64 legislatura y donde se toma el primer acuerdo, que espero que estemos en condiciones de hacerlo, que es la integración de la mesa directiva que estará llevando los trabajos de los próximos 6 meses. Pues que no es trabajo menor, vienen, pues es una transición entre la administración estatal, viene el presupuesto, va a ser una un semestre importante de decisiones donde creo que se va a poner, por la nueva composición del Congreso, donde se va a poner a prueba, pues, de qué estamos hechos los legisladores que vamos a ocupar una curul.
Ahora que lo menciona, diputada Claudia Murguía, es importante decirle a los radioescuchas, porque a lo mejor no lo tienen presente, usted va a seguir como diputada, es de las pocas diputadas que repiten. Entonces, pues, usted está haciendo su evaluación en términos también de que le toca con los que vienen.
Es correcto.
¿Se va a poner más complicada la legislatura? Lo digo sobre todo por lo que hemos venido comentando durante meses después del 2 de junio, una legislatura donde va a estar, pues, más o menos un empate, dos bloques muy claros, que no necesariamente lo que fue una alianza electoral se tiene que reflejar ya en una alianza legislativa, porque los intereses pueden cambiar, pero más o menos vemos ahora de un lado a Movimiento Ciudadano, al PAN, el partido del que usted forma parte, y al PRI, y del otro lado Morena y los aliados, y eso como que hace prever que habrá más dificultades. ¿Usted tiene la misma lectura?
Bueno, habría que ver de qué lado de una línea imaginaria parece difícil o no. Yo aspiro a que sea un congreso donde se haga política con un debate de altura y de fondo, con argumentos sólidos. Aspiro también a que podamos quitarnos ese señalamiento de ser un poder del Estado que sirve, porque ha sido un señalamiento recurrente, que sirve de agencia de trámites de otro de los dos poderes. Yo aspiro a que se reivindique la labor que tenemos los diputados, a que se dignifique, y a quien hoy ostenta tanto el gobierno como una mayoría relativa en el Congreso, no haga uso de eso para generar imposición de decisiones, sino que sí genere entendimiento, acuerdo y respeto a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que vamos a converger ahí.
Al que le toca presidir la mesa directiva, ¿es a la fracción que haya tenido más votos en la elección previa?
La mesa directiva, el acuerdo es 100% un acuerdo político, no está regido como tal. Bueno, a descarte sí, dice la Ley Orgánica del Legislativo, que quien tenga la mayoría absoluta en la legislatura va a presidir la Junta de Coordinación Política. Ningún grupo parlamentario tiene una mayoría absoluta. Entonces, si no hay mayoría absoluta, sería quien tuviera la... quien se contemple como la primera fuerza, ese tendría que ser quien presidiera la Junta de Coordinación Política, y no puede coincidir la Junta de Coordinación Política con la presidencia de la mesa directiva, pero finalmente recae en un acuerdo político.
O sea que Movimiento Ciudadano tuvo 11, sería el que tiene más curules.
Actualmente, el registro de los grupos parlamentarios se da entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Sabremos cómo quedan conformados los grupos parlamentarios. Dicen por ahí que algunos grupos parlamentarios van a registrar números mayores a los obtenidos por la sola sigla que compitieron, y me refiero específicamente a Morena y sus aliados. Entonces hay que esperar, pero sí sería con 11... Movimiento Ciudadano, y luego sería 10. Morena, 10.
Aunque todavía siguen impugnaciones, yo creí que ya era la última la que acaban de determinar.
Bueno, de las resoluciones que se emitieron el sábado, si se desecharon algunos, y si esos todavía traen violaciones de constitucionalidad, es decir, alegaron violaciones de constitucionalidad, todavía pueden ser estudiados, si así lo determina la Sala Superior, en la Sala Superior. Aunque por lo regular es muy complicado que la Sala Superior los entre al estudio, pero todavía quedarían abiertas esas posibilidades.
Entonces, diputada Claudia Murguía, lo que usted nos dice es que probablemente, dice usted, dicen por ahí, diputados o diputadas de Hagamos, de Futuro, del Verde, de repente digan, pues yo soy de Morena, y se cambien, y entonces, aunque sea de manera artificial, pero crecería el número de diputados
en esa fracción. La famosa sobrerepresentación.
Pues es que finalmente la composición de los grupos parlamentarios o los diputados, con independencia del partido político, porque el que fueron electos pueden decidir formar parte no de un grupo parlamentario. Entonces vamos a saber después del 25, conforme cada partido político comunique a la Secretaría General del Congreso por quiénes y por cuántos están integrados sus grupos parlamentarios, y ahí ya podremos definir, aunque el acuerdo de la mesa directiva se tiene que tomar el 25 si es que hay condiciones.
O sea que podría ser...
Y si no, se instala la mesa de decanos, que son los decanos, son los integrantes de la legislatura con mayor antigüedad.
¿Quién sería el coordinador de Morena?
Antigüedad en ejercicio legislativo.
Antigüedad en haber asumido el cargo de diputado. Pues está el diputado Enrique Velázquez.
Por experiencia.
Por antigüedad.
Por años.
Por años. Enrique ha sido, esta es la tercera vez que es diputado. Sí. Y estaría César Madrigal del PAN, Isaías Cortés. Yo.
Eso si no hay acuerdo.
Si no hay acuerdo. En tanto haya acuerdo.
Fíjese, ya nos puso el ejemplo en Jalisco de por qué Manlio Fabio Beltrones también forma parte de aquella mesa de decanos, ¿no?
De decanos.
En la Cámara, en el Congreso de la Unión.
Sí, porque no, el Congreso no se puede quedar.
Bueno, entonces, algo certero, diputada, es que tendríamos un presidente, por ejemplo, de Morena.
O de Movimiento Ciudadano.
O de Movimiento Ciudadano, y en la Junta de Coordinación Político lo mismo. Sería, digamos, lo más civilizado.
Sería lo correcto.
Diputada, usted acaba de comentar también que espera que haya discusiones con buenos argumentos, con altitud de miras, pero luego escucha uno a quienes van a integrar el Congreso.
Espero que no sea yo.
No, sobre todo a quienes hemos escuchado es a quienes vienen, en particular, y no lo digo con un afán peyorativo ni de señalamiento negativo, simple y sencillamente me baso en las declaraciones que han dado a lo largo de estos últimos meses, sobre todo a quienes van a llegar a la fracción de Morena, que tienen la mayoría, pues no la experiencia legislativa, y en sus declaraciones públicas, pues traen la bandera muy radical de venir a defender causas, pues que no son las que generalmente se consiguen en una conciliación y en una negociación política. Más bien, están en contra de esa negociación política. Yo creo que lo conducente sería esperar que la discusión va a estar, pues, bastante severa.
Sí.
Pero ya cuando están en el Congreso ya cambian las cosas.
Un tema es priorizar la... Por eso digo que vamos a estar sometidos a la evaluación y a también, evidentemente, una prueba personal de que estamos hechos. O atendemos estrictamente a una agenda personal, o atendemos a una agenda de un grupo político, o atendemos a una agenda de un partido político, o atendemos a generar acuerdos. Digo, va a ser complicado. Ahorita Morena y sus aliados, digamos, ya tendría la mayoría simple con el nuevo diputado que tendría, diputada del Verde, pues por sí solos podrían generar acuerdos.
Pero eso es más naranja que nada.
No sé. De todos modos, la moneda está en el aire, pues. O sea, sí o sí se tiene que construir acuerdos. En esta legislatura bastaba con que dos fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo para generar mayorías. En la próxima se van a ocupar más de tres grupos parlamentarios para generar mayorías simples. De cuatro en adelante para generar mayorías calificadas. Estamos obligados a generar acuerdos. Si no, podemos caer en una crisis administrativa y política.
Por la experiencia que tiene, ¿prevé que va a ser una legislatura de vetos del Ejecutivo?
No, yo espero que no. He hablado con quienes serán los futuros coordinadores, tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena. Los dos me parecen hombres muy honestos, muy sensatos, muy muy en el entendido de la responsabilidad que tienen. Y no, yo creo que va a ser un arranque tranquilo y de respeto.
Ayuda el hecho de que De la Rosa sea el coordinador, ¿no? Porque otros que se estaban apuntando, hubiera sido un desorden en esa fracción.
Pues no quisiera yo juzgar la personalidad de ninguno de mis futuros compañeros, pero de Miguel De la Rosa puedo decir que he encontrado todo el ánimo de construir y no de imponer ni de abusar de la posible mayoría que tengan.
El presupuesto, el proyecto presupuestal de Lemus les llega en esta legislatura, ¿verdad?
Pues tendría que llegar antes del final de este mes. Antes del 31 de octubre se puede presentar y tenemos hasta el 15 de diciembre para aprobarlo.
15 de diciembre, no noviembre entonces.
No, en noviembre tenemos para el de ingresos.
Ya.
Y 15 de diciembre el de egresos.
¿Y los dos, todo el paquete se presenta?
Sí, por lo regular lo presentan completo, sí.
Que no va a haber aumentos, ¿eh, Jonás? Dice Lemus.
¿Aumentos de?
Pues de impuestos.
Bueno, pues entonces nos quedamos con lo que ya nos tocó pagar en 2024. La semana pasada, diputada Claudia Murguía, por aquí nos acompañó José Luis Tostado, que será el coordinador de Movimiento Ciudadano, así ya lo hicieron público. También tuvimos una entrevista con Miguel De la Rosa, esa fue telefónica, pero también sí notamos que su ánimo es muy de conciliar.
Totalmente.
Sobre todo porque va a tener mucho trabajo que hacer con sus compañeros de bancada. Sí, manifestó que debe haber mucho respeto, mucho interés de caminar. Sin embargo, sí decía José Luis Tostado que era urgente tener para el 15 de noviembre. Eso me parece importante declarar. Usted dice no.
¿Para el 15 de noviembre?
Para el 15 de noviembre tener todo el paquete presupuestal. Les queda todavía mucho tiempo por delante entonces.
Sí, es hasta el 15 de diciembre el de egresos. El gobernador electo, él podrá hacer la solicitud que crea conveniente a través de su bancada, ¿no? Pero el plazo de la ley es... el año pasado lo aprobamos en los primeros días de diciembre. Es cuestión de que las cosas estén claras respecto al proyecto que se presenta y haya acuerdo.
En el caso de su bancada, diputada, el Partido Acción Nacional, por como estamos viendo las cosas, pues no les fue mal. Digamos, no crecieron, pero no tienen una reducción notoria como le está pasando a la del PRI. El acuerdo que tendrán ustedes interno, ese va, digamos, bien.
No, sí crecimos. Lo que pasa que la jugada maestra que se aventó Morena y que les dio una sobrerepresentación hicieron que el PAN se quedara de nueva cuenta con 5 diputados, pero nosotros pudimos haber llegado hasta 7 u 8 diputados. Sí crecimos, fue la única fuerza política en el estado que creció en el porcentaje de la votación obtenida en el último proceso. Fue el tema de la sobrerepresentación. Morena no debió tener diputados de representación proporcional. Esos se los quitaron al PAN y se los quitaron al PRI. Sí crecimos, pero pues finalmente es una batalla que perdimos en los tribunales electorales, pero de que crecimos, sí crecimos. Y no nos fue mal, pero al final de cuentas la bancada se conforma igual de 5 integrantes. Hoy con 2 diputados electos que tienen mucha experiencia, como César Madrigal o Isaías Cortés, que incluso yo les decía que podrían ser parte de la mesa de decanos, que tienen mucha experiencia, a quienes conozco muy bien de hace muchos años en el partido, el diputado Julio Hurtado, que es mi compañero diputado, y el exalcalde de Acatic, que es la primera vez que tiene una responsabilidad como esa, pero que fue alcalde 2 veces. Es una bancada con experiencia y creo que estamos en condiciones de hacer un muy buen trabajo.
Diputada, tenemos que hacer una pausa, si nos permite. Vamos a regresar después de este corte con Claudia Murguía, que es en este momento no solo la presidenta del Congreso, sino también la coordinadora de la fracción del PAN. Seguimos revisando con ella qué es lo que viene para el Poder Legislativo y lo que implica en la vida del Estado de Jalisco en esta etapa de cambios en el que todo se está renovando. Ya se renovaron las alcaldías, el 6 de diciembre entra en funciones el nuevo gobernador y, como ella nos está comentando, este 25 de octubre le toman protesta a los nuevos diputados y el 1 de noviembre se instala la nueva legislatura. Después de esta pausa, estamos de regreso con ella y con ustedes. We'll be right back. Ok, pues seguimos con la diputada. Si me permite rápidamente, Claudia Murguía, Cecilia González. No, sí está muy espabilada. Dice que parece que no está espabilada, pero Cecilia González, lo que pasa es que la diputada cuida mucho sus palabras. Por aquí también se quedaron otros comentarios sobre las recetas, esos ya los abordamos después. ¿Algunas llamadas, Mario, o volvemos al diálogo?
A ver si mañana tenemos la oportunidad de que Héctor Pérez Gómez nos dé una breve sugerencia sobre este tema del dengue, y aprovechamos que va a ser el próximo secretario de Salud.
Ah, pues hay que invitarlo. Héctor Raúl Pérez Gómez, cómo no. Bueno, siguen llegando mensajes. Muchas gracias a todos los que están escribiendo a propósito del tema de medidas de prevención para el dengue y las cuestiones que tienen que ver con las recetas caseras. Pero eso lo dejamos para después. Finalmente, el problema no es de un día. Sigue adelante. Diputada, preguntarle sobre el cierre final. Usted ya nos decía de las tareas que tienen. A mí hay algo que me interesa mucho. ¿Qué será más urgente en este momento? ¿El acomodo interno? ¿La determinación de quién ocupa la secretaría? ¿La determinación de las comisiones? ¿Todo eso está más o menos reglamentado? ¿O también dependerá de en qué ánimo llegan los diferentes grupos?
Lo único que está reglamentado es el tema de la Junta de Coordinación Política, y sobre eso... en descarte se desprende lo de la mesa directiva. El tema de las coordinaciones y la Secretaría General, e incluso las comisiones, también está reglamentado. Tiene derecho al tanto el grupo mayoritario, pero Secretaría General y coordinaciones, todo es a través de un acuerdo político. Sí es importante tener acuerdos, porque pues si no, el Congreso puede caer en una parálisis administrativa, y eso lleva a una parálisis política. Pero, pues bueno, lo medular es que podamos encontrar reglas y códigos de entendimiento y de cumplimiento de la palabra sobre los acuerdos que podamos tomar.
Se va, digamos, yo tomo esto y te corresponde, y se va tomando
en proporción, pues sí, se van tomando decisiones en proporción a la representatividad que tiene cada grupo parlamentario. O a la habilidad que tenga cada coordinador para negociar.
Algo que llamó la atención es el secretario general, sí puede continuar en la siguiente legislatura. Hubo la reforma para que eso ocurriera, ¿verdad?
La reforma fue en el sentido de un requisito. Yo no pondré, porque ustedes ya pusieron el motivo del cual fue la reforma, pero fue el requisito. Quien está actualmente fungirá como encargado de despacho a partir del 1 de noviembre, en tanto no haya un acuerdo que lo ratifique como secretario o lo separe del cargo y designe a alguien más. Pero mientras tanto, él se queda como encargado de despacho.
¿Y hay algún tiempo como encargado para que se determine
no,
si se queda o se va?
No, es por ministerio de ley. Él se queda como encargado, así como ahora que quien era secretario, Tomás Figueroa, presentó una renuncia. Por ministerio de ley se quedó la encargada del jurídico, que era Bárbara Trigueros, y no tiene una temporalidad. Es en tanto se pueda construir el acuerdo. Bien, que lo ratifique o que lo separe el cargo y nombre a otro. Pero mientras, el Congreso pues no se puede quedar sin secretario.
Entonces seguirá siendo por lo pronto.
Sí, en tanto haya, digo, si hay un acuerdo entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, pues se puede ratificar el mismo primero o se puede designar a otro.
Diputada, nos queda escaso minuto y medio, pero le quiero preguntar, porque se ha convertido en un tema de mucha atención para todos, el tema del maltrato animal. Y curiosamente en el Congreso también lanzaron una campaña para llevar a la mascota al Congreso.
Los espacios, fue una acción más simbólica. Los espacios pet friendly son afortunadamente hoy ya cada vez más comunes. Los beneficios que te genera el poder acudir a trabajar con quienes hoy se han convertido en parte de la familia, no podemos negar eso. Hoy los jóvenes y el contexto en el que vivimos, afortunadamente ya hemos dado paso en el respeto a lo que los animales significan para nosotros. Pero más que nada fue el lanzar una campaña que se llama No Andamos Soportando el Maltrato, que es total y absoluta autoría de Felipe, que es un perro influencer, no sé si lo sigan en las redes sociales, que a través de la comedia y con su dueño que se llama Saúl, pues han tenido una voz y un impacto importante en las redes sociales y nos pareció importante invitarlo para legitimar esa campaña a través de su voz.
Perdón, diputado.